¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía, un canal nuevo, así que síganlo. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestras amigas Paola Giné Pertús y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El Consejo Internacional de Museos de Venezuela y sus avances, así como dos aristas neurálgicas en el ámbito de la museología, como lo son un mecanismo legal internacional para las aduanas contra el tráfico ilícito de bienes culturales y los adelantos en arqueología y paleontología en el país, serán los temas a tratar en este programa. Para brindarnos detalles de estos aspectos, contamos en el estudio, por los momentos, con la presencia de un miembro del Consejo Internacional de Museos y está por camino otra. Ella es la arqueóloga Isabel de Jesús, tesorera de Licón, y también la que viene en camino, Jocelyn Blanco, especialista en aduana, comercio exterior, museóloga y parte también del Comité Internacional para Arquitecturas y Técnicas Museográficas, ICA. Isabel, Jocelyn, aunque no has llegado todavía, un verdadero honor y placer tenerlas en Pincel Digital.
Buenos días a todos a que nos están escuchando en estos momentos.
Bueno, antes de comenzar a conversar y para relajarnos un poco, porque siempre al principio es como un poquito difícil, ¿no? Para los invitados. Y yo, porque estoy empezandito en la mañana. Nos vamos con BTS interpretando Mantequilla, Butter.
Pop like trouble breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. High like summer, yeah, I'm making you sweat like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so
ooh, ooh, ooh. Do the
booty. A side step right left to my beat. High like the moon, rock with me.
Remind me you got it bad.
Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I
gotcha.
Making you fall like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got the superstar glow, so ooh.
Do the boogie line.
Side step right left to my beat. High like the moon, rock with me, baby. No.
I'm the nice guy, got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving with the bass low. Got the army right behind us when we say so. Let's go.
Step right up to my feet. High like the moon, rocking me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause talk is cheap.
continuamos con la efervescencia en algunos aspectos de la museología, como lo son la arqueología, la paleontología y las aduanas. Recientemente, y es algo que me llena de verdad muchísimo, con muchísimo orgullo, y el programa anterior yo anuncié ese simposio, se dio aquí en la Universidad Fruto Vivas, la Universidad del Ambiente Fruto Vivas, el primer simposio de arqueología, paleontología de Venezuela, bajo el lema Descubriendo la historia natural y cultural de nuestro país. Allí se vieron trabajos de investigación, de campo, de laboratorio, tanto de hechos en desarrollo por hacer, y se evidenció cuán avanzados estamos en la materia. Realmente es algo que me llena de muchísimo orgullo, me complace, y ver la cantidad de profesionales y en todas las ramas, arqueólogos, antropólogos, etnógrafos, químicos, etcétera. Háblanos de eso, Isabel.
Sí, este primer simposio de arqueología y paleontología se puede decir que nació el año pasado en una reunión de nosotros, los amigos, que estábamos diciendo, bueno, aquí no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que transmitir, tenemos que decir qué es lo que está pasando en las investigaciones, y bueno, se nos ocurrió organizar un simposio. Lo comenzamos el año pasado, viendo las ideas, a quién podríamos invitar. Él tomó forma ya en enero, sobre cuántas investigaciones podríamos presentar. Invitamos a más de 30 personas. De estas 30 personas se presentaron en estos dos días 27 investigaciones. Y podemos destacar en que en estas 27 investigaciones no solamente están profesionales en el área de la antropología, de la arqueología y la paleontología, sino también tenemos químicos. Tenemos especialistas en biología, o sea que son disciplinas que son interdisciplinarias con la arqueología y la paleontología en Venezuela. Además que también le abrimos las puertas a los estudiantes. No solamente estaban los profesionales graduados con años de experiencia, sino muchachos que ya están próximos a defender su tesis, que quisimos que ellos presentaran una pequeña abordaje de lo que van a estudiar, de lo que van a participar, como una forma de ir interactuando con ellos.
Exacto, sí, inclusive unos buenos amigos del Tocuyo, estudiantes de la UNEARTE y todo, que les mando saludos. Fíjate, Isabel, el antecedente que tuvo este primer encuentro sería una reunión que usted, o una especie de encuentro también, pero mucho más pequeño, por eso no se llamó primer encuentro, que ustedes sostuvieron en el IPC, ¿no? Y fue sobre el aspecto legal.
Sí, hace muchos años atrás nos reunimos algunos arqueólogos y paleontólogos hablando del aspecto legal, de cómo debería recurrirse para poder hacer las investigaciones de manera adecuada. De ahí sale la providencia administrativa que regula las actividades, donde a todos los investigadores nacionales y extranjeros, paleontólogos, antropólogos o arqueólogos, o cualquier de las ramas de las ciencias que quieran hacer investigaciones en el área cultural, deben cumplir con una serie de requisitos. Entonces, esa fue como que la primera mirada. Además que muchos de los investigadores que están presentes o estuvieron presentes en este primer simposio siguen investigando en Venezuela, a pesar de la pandemia, que se puede decir que nos paralizó dos años, pero siempre hay avances, pequeños o grandes, pero siempre hemos tenido avances.
Exacto. Además que fue un recorrido, si se quiere, fascinante y múltiple, tanto en la arqueología como en la paleontología. O sea, nos pasearon de repente desde el inicio del Jurásico con los primeros dinosaurios, o sea, los dinosaurios de acá, de Venezuela, y que son únicos en el mundo, la Quintasauria venezolae y el Tachiraptor. Nos pasearon por el paleoindio, por la megafauna, por la fauna paralela que existió con la megafauna, por los primeros habitantes de este continente, la osamenta de Margarita, que la descubrió el explorador, el arqueólogo, el antropólogo Luis Lemoa, que también le mandamos un saludo, por tantas cosas, por otros periodos. Por ejemplo, tú hiciste la ponencia de la Casa Ibarra, que está ubicada en la Universidad Central de Venezuela. Realmente fue bien interesante, y se tocaron puntos neurálgicos, a mi juicio, como fue, por ejemplo, la revisión que debería existir en algunos términos y la conexión que debería existir entre la historia, los historiadores y la arqueología. Explícanos un poco eso, cómo, por qué es necesario que exista esa articulación entre los historiadores y la arqueología.
Sí, bueno, la arqueología es parte de la historia, una historia que a lo mejor no se cuenta con palabras o con escritura en un primer momento, pero que es necesaria transmitir a nuestros estudiantes. Sabemos bien que en la escuela básica y el bachillerato, cuando uno abre los libros de historia, bueno, sí, hablan de la época de la prehispánica, antes de llegada de Cristóbal Colón y todo lo relacionado con el proceso de conquista y colonización, pero se trata de una manera un poco pequeña o vaga. Y en cambio nuestra historia prehispánica es muy grande, es muy nutrida en toda Venezuela. Entonces quisiéramos que desde el punto de vista de la arqueología pueda llegar a todos estos chamos y chamas que están en los colegios, en los liceos, que puedan entender un poco más, claro, bajando los términos a los modelos arqueológicos que pueden ser muy complicados, pero de una manera más eficiente, junto a los educadores, a los profesores de historia, hacer una conversación más fluida y que ellos puedan tener y puedan saber qué pasó, por ejemplo, en las costas falconianas, en el Zulia, cómo llegaron los primeros pobladores del oriente del país a cruzar el occidente, porque es una historia muy nutrida que tenemos a nivel arqueológico y que podemos complementarla conjuntamente con lo que es la conquista, colonización y nuestra gran república, todos los procesos históricos que ha tenido Venezuela.
Exacto, y además lo que tú también decías y decían otros ponentes, que existe como una desactualización de textos porque pareciera que la historia se quedó estancada en tres textos fundamentales: el de Miguel Acosta Sainz, el de Mario Sanoja y el de José María Krupsen. O sea, se quedaron allí y entonces decía uno de los ponentes que a partir de 1974 en adelante pareciera que en arqueología no ha ocurrido nada, cuando es todo lo contrario. Y tú también agregabas en una entrevista que te hice aparte, decías que tampoco existía una actualización entre la realidad y los textos, que de repente alguien que leyera algo sobre nuestros indígenas, a lo mejor en su imaginario tenía esa idea del indio con guayuco, cuando la realidad a lo mejor te lo presentaba como es. Tiene muchos carros, tiene muchas antenas para ver la televisión y son personas completamente activas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, cuando vemos o pensamos en poblaciones indígenas, pensamos en personas que tienen un estereotipo, muchas veces propuestas por la misma televisión, las visiones antiguas de la etnología. Es verdad que se han realizado muchísimos trabajos etnográficos más actuales, donde se ha plasmado cómo es las comunidades indígenas en la actualidad, comunidades activas, proactivas, que les interesa mucho la parte política para el bienestar de sus comunidades, que comercian con otras, con los criollos, con lo que somos nosotros, que también tienen necesidades en el interior donde viven ahora y donde siempre han convivido. Entonces es eso, es ver que nuestras comunidades indígenas son actores fundamentales de su pasado, pero también de lo que nos representa para nosotros.
Exacto. Juan Carlos Rey González fue el que dio esa charla de Un diálogo de sordos, las dificultades en la incorporación del conocimiento arqueológico sobre el pasado prehispánico en el discurso historiográfico venezolano, y eso fue algo que se compartió entre todos. También me gustaría señalar lo que dijo Carrillo, que él, bueno, es experto en muchísimas cosas, en oceanografía, paleontológica, en arqueología, es geógrafo de la Universidad de los Andes, oceanografía geológica y paleontología en la Universidad de Zurich. Él decía que cuando tú de repente le preguntas a la gente sobre arqueología, enseguida se van a un referente extranjero. Se va a un referente extranjero, entonces piensan en las pirámides de Machu Picchu o piensan en el Coliseo Romano y no te dicen nada acá, no saben, o sea, la cantidad de riqueza que hay acá en todos los periodos. Igualmente ocurre con la paleontología. Y tú le explicas, te dicen, bueno, ¿y qué es paleontología? No, es que eso se trata de fósiles. Y entonces se van al tiranosaurio Rex o a todos los dinosaurios de Hollywood, ¿no? Y resulta que aquí también tenemos no solamente nuestros dinosaurios, sino que tenemos también una megafauna fabulosa, riquísima. Los mayores yacimientos, y siempre lo he dicho en muchísimos programas aquí, son los de Urumaco. No solamente en el norte del Sudamérica, del sur de América, sino que también en el continente y en el mundo, con una gran diversidad.
Sí, bueno, también hay que aceptar un poco de nuestra mea culpa. Los antropólogos a veces no nos hemos dedicado, más allá de nuestras academias, a transmitir esto. Entonces es necesario que nosotros seamos también parte de esa transmisión. Por ejemplo, yo he visto programas en la TV Conciencia, he visto programas en otros canales de canales que hablan sobre la educación, y eso es lo que hay que más o menos ir trabajando, ir incluyéndolo las investigaciones antropológicas en programas de radio, en programas de televisión, que se dé más conocimiento de las actividades que estamos realizando. Y yo creo que con eso podremos llegar a que se conozca más qué es la arqueología, que las poblaciones vayan entendiendo y comprendiendo un poco más, y que cuando las personas consigan algunos fósiles no piensen que son extraterrestres, como me ha pasado muchas veces, que nos preguntan si son extraterrestres, porque ellos piensan en estos programas de History Channel, que desgraciadamente tienden a desvirtuar la realidad, que son bichos de afuera, y resulta que son fósiles venezolanos, fósiles que puedes conseguir en cualquier parte de Venezuela, porque Venezuela hace 30.000 años estuvo bajo el agua, y entonces claro, esas cosas no lo saben. Entonces es un sistema educativo que tiene que ser múltiple, atacado por todos los flancos.
Claro, exactamente. Y luego nos vas a conversar sobre tus estudios en la Casa Unibarra. Pero bueno, ya que hace poco hablábamos del dispositivo legal en el que se centraron ustedes hace unos años, en ese primer... no el primer encuentro, digamos que el antecedente al primer encuentro que se dio ahorita de paleontólogos y arqueólogos, vamos a irnos ahora con nuestra otra invitada, que es Jocelyn Blanco, nuestra experta en aduanas y comercio exterior y museógrafo. Jocelyn, otro de los grandes avances que tenemos actualmente es que en julio, el primero de julio, si mal no me equivoco, aprobaron una nota complementaria en una gaceta oficial, donde a partir de esa nota complementaria es obligatorio presentar un permiso ante la aduana que evita el tráfico ilícito de bienes culturales, patrimoniales o no patrimoniales, que antes no existía así. Pero yo quiero que eso me lo digas tú, que dominas mejor la materia.
Ok, gracias, buenos días. Ante todo pido disculpas porque estoy un poco afónica, pero bueno, aquí estamos y vamos a dar la explicación. Para el 1 de julio, en Gaceta Oficial 6750 de la República Bolivariana de Venezuela, se emitió en las reformas del arancel una nota complementaria, ¿okay?, que hace de obligatorio cumplimiento la solicitud del permiso de exportación ante el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC, que está adscrito al Ministerio de Cultura. Eso ya existía, pero era algo interno, ¿okay? Cuando digo interno, era que muchos de los que exportan ya solicitaban ese permiso, pero no era una limitante al momento de llegar a zona primaria o a zona portuaria o a la aduana para que se materializara la exportación. ¿Okay? Era una exigencia, ciertamente, pero cuando el funcionario del CENIAT, el de la aduana, todos los que participamos para hacer un trámite aduanero, revisábamos el arancel de aduana, no era un reglamento obligatorio. Al no ser un reglamento obligatorio, en realidad no estabas infringiendo ninguna ley. Vamos a hacer, porque ya está en zona de portuaria, pues ya está en zona primaria para la verificación de la carga. Entonces, al tener esa discrepancia, no te limitaban la exportación y de una u otra forma era un vacío que existía dentro de la Ley Orgánica de Aduanas venezolana y la Constitución, ¿verdad?, que es el que rige todas las leyes y por ende el arancel de aduana. Cuando mi persona, al estudiar museología y tener la parte de aduana, verificó esto, se me prenden las alarmas, ¿ok? Y comenzamos, yo comienzo a hacer un estudio previo. La tesis o el trabajo especial de grado para museología fue un manual realizado para las exportaciones de obras de artes.
No te me adelantes. Okay. No te me adelantes, que eso me vas a explicar mejor eso. Pero antes yo creo que ya es tema, ya es momento de irnos a nuestro segundo tema para irnos al corte, ¿no? Y luego regresamos. Sí, yo creo que es mejor irnos ahorita y regresamos otra vez contigo, Jocelyn, para que nos termines de explicar bien, porque yo quiero que me expliques lo que tú me estabas contando de tu tesis. Pero vamos a irnos con Lazo y Sebastián Yatra interpretando Ojos Marrones.
Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 24 minutos.
Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad.
¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí Primera como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
la mi.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org 96.3 FM.
Agenda Cultural.
El profesor Luis Ortega y la Cinemateca Nacional traen para el público el taller de producción de radiovisual. Aquí aprenderás la teoría y práctica sobre los procesos fundamentales para el desarrollo de un proyecto radiovisual. El taller será sincrónico vía WhatsApp todos los lunes del 2 al 30 de octubre de 6 a 9 de la noche. Para postularte solo escribe al correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com. ¡No te lo pierdas!
¿Sabías que el Monumento a la Virgen de la Paz en el estado Trujillo es la segunda estatua más grande de Latinoamérica, con 46 metros de altura, siendo más alta que la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil? También, este Monumento a la Virgen es la estatua dedicada a la paz más alta del mundo.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas
liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, la mula, Esopo, el cardenalito, lengua y literatura del sexto grado, página 120. Chida de cebada, una mula se puso a saltar diciéndose a sí misma: mi padre es un caballo veloz en la carrera y yo me parezco en todo a él. Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Moraleja. Siempre debemos reconocer nuestras raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas.
Radio Talento, Radio Voz Escolar, tu voz escolar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
Las 10 y 29 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Vamos con la efervescencia. Regresamos con la... ¿Qué les pareció la musiquita? Esa musiquita de fondo la tengo que cambiar, chicas, no me gusta. Regresamos con la efervescencia en diversas aristas de la museología. Jocelyn, estábamos hablando contigo de las aduanas y de este nuevo dispositivo legal que, si se quiere, combate el tráfico ilícito de bienes culturales, patrimoniales y no patrimoniales. Y tú decías que este mecanismo, porque les digo, Jocelyn es la artífice de este mecanismo, fue producto de tu estudio y de un trabajo de grado en museología. Pero antes de llegar a ese trabajo de grado en museología, tú estuviste en lo que son las aduanas, con una experiencia aduanal que posteriormente te llevan a ser experta en aduanas y comercio exterior, ¿no? En la hacienda. Háblanos de eso. De paso les digo que todo el tiempo Jocelyn contó con el aval del Consejo Internacional de Museos, puesto que su tutor era el doctor Edgar Ernesto González, el anterior presidente del NICOM. Un saludo a Edgar, por cierto, que está en Italia como consejero cultural de la Embajada de Italia. Cuéntanos entonces, Jocelyn.
Correcto, gracias, Tere. En efecto, para la licenciatura de museología conté con el aval del doctor especialista del ICOM, Edgar, y para la especialización ante la Escuela de Hacienda conté con el apoyo, igual miembro ICOM, de Isabel, que hoy nos acompaña, ¿ok? Y mira, fue súper interesante poder fusionar ambas, ¿no? Porque cuando se crea el manual para la exportación en obras de arte, queda ese punto, ¿ok? Para formalizar ante el arancel de aduana esa nota complementaria.
Sí, pero háblame de cómo fue tu interín o tu devenir en las aduanas para tú, o sea, tener ese legado, ¿no? O ese bagaje, okay, ese bagaje de conocimientos y decir, en esto estamos fallando. Aquí hay, o sea, claro, un avisor.
Por supuesto. Las aduanas es un proceso metódico, ¿ok? Ciertamente yo comienzo en aduana, en comercio exterior, y para nosotros poder hacer exportaciones o importaciones tenemos que saber clasificar, y uno clasifica por medio del arancel de aduana. El arancel de aduana te tipifica todo, desde las semillas, lo mínimo, hasta una pieza de repuesto que diseñaste. O sea, ahí está todo tipificado y lo avala la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduana. Dicho esto, ellas, la arancel de aduana se tiene que estar reformando o lo están verificando anualmente, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando yo empiezo o comienzo a hacer las clasificaciones arancelarias, para yo poder hacer las exportaciones y materializar las mismas, tú en el arancel te dice, mira, obras de arte va por el capítulo 9.7. Y eso tiene un subcapítulo, y son 10 subcapítulos. Entonces, en el régimen legal me dice o tipifica que no tengo que entregar ningún permiso. Cuando nos conseguimos el IPC o vamos al IPC, dicen que sí, que tienes que solicitar el permiso de exportación. Y al existir esa disyuntiva entre el arancel de aduana y lo que indica el IPC, empieza la investigación o comienza la investigación. El IPC, de la mano con Isabel de Jesús, comenzamos a buscar toda la investigación, lo que dice la Gaceta, pero si está en Gaceta Oficial, ¿por qué no se ha llevado un poco más allá? ¿Qué es lo que falta? Porque, bueno, nos reunimos, o bueno, mi persona se reunió con el Ministerio de Aranceles, que está aquí en Venezuela, o sea, el Ministerio de Comercio, y bueno, ellos me indican que ciertamente existe ese vacío, pero en el arancel de aduana, dentro de los regímenes, no existe ninguno que indique que nosotros como exportadores tenemos que dirigirnos al Ministerio de Cultura, al IPC, para solicitar eso, o sea, ese permiso. Dicho esto, empezamos a ahondar, también tiene parte el SENCAMER, ¿okay? Para la parte de permisos y de la codificación del arancel, o sea, aquí en Venezuela de Arques tenemos un organismo que resguarda, vela, porque estemos a la vanguardia con el comercio internacional y en las aduanas. Eso no quiere decir que el proceso en aduanas no sea burocrático, que esa es otra connotación, porque muchas personas que de repente me están escuchando, que son exportadores, importadores, dicen, ella no sabe lo que está diciendo. No, yo sí sé lo que estoy diciendo, y les puedo decir que el proceso en aduana sí es un poco tedioso, ¿ok? Y tenemos que mejorarlo. pero en lo que son leyes y parámetros para defender lo que es el patrimonio, estamos ahorita en la vanguardia, vamos en pro de eso. ¿Qué es lo que sucede? Que la Gaceta era interna. Al yo no elevarla bajo ninguna lupa o ningún organismo que me respaldara, se seguía quedando aquí en Venezuela. La única forma que nosotros nos percatábamos de que existía un tráfico de un bien cultural venezolano era porque se lo llevaron, lo hurtaron, lo notificábamos a Interpol, entraba a una lista y cuando llegaba a aduana de destino, independientemente cuál fuese el destino o cuál fuese la aduana, entonces teníamos esa denuncia y ellos notificaban a Venezuela, mira, conseguimos esta pieza, está aquí, pero era porque nosotros denunciábamos previamente. Hoy, con esta nota complementaria, no es así, porque está el tipificado en el arancel de aduana, es algo mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que pasa la reforma, eso se notifica a nivel mundial en todas las aduanas y todas las aduanas están en la obligación de solicitarle al exportador, y en este caso al importador cuando llega a destino, ese permiso, porque ya Venezuela notificó de que en su arancel, en la reforma del 2023, existe una nota complementaria al capítulo 97.
Claro, y además que es como la guinda de la cereza en un devenir histórico de las aduanas, que yo lo reviví casualmente en el primer simposio de arqueólogos y antropólogos y paleontología, ¿no? De Venezuela, porque uno de los ponentes hablaba de una situación que ocurrió en 1938, que llevaron una serie de piezas paleontológicas a estudiar a un museo y no las regresaron nunca. Y bueno, claro, después existió, aunque existía este mecanismo de Gaceta, no era interno, ¿no? ¿Qué, dame tu parecer al respecto,
sí,
Isabel.
Este mecanismo que nosotros exigíamos a los exportadores, que era el permiso de exportación, venía como que era un formato que era avalado por la UNESCO. Claro está, no estaba pitificado en los aranceles de aduana. Y ahora con esto agarra mucha más fuerza. O sea, todas las personas que quieran exportar cualquier obra de arte, porque no solamente arqueología o paleontología, estamos hablando de obras de arte, serigrafías, pinturas, sea con fines educativos, o sea, sean que vayan a una exposición o sea que vayan a comercializarlo porque son sus creaciones propias, porque yo no estoy impidiendo nunca que un creador saque su obra, sino que queremos saber qué está saliendo para poder saber si esa obra no está robada de un museo, de una galería o de cualquier persona particular que le hayan desaparecido una obra. Esto regula estas exportaciones, permite a nosotros conocer y también crear mecanismos para poder ir mejorando con el tiempo, saber cuántas obras, crear indicadores de cuántas obras van saliendo, de qué tipo son, y nos permite ayudarnos a nosotros mismos como República de Venezuela a proteger nuestro patrimonio. Eso es importantísimo.
Claro, que inclusive si algo se fue y viola esa ley, están obligados a ser repatriadas, ¿no?
A retenerlo, notificarlo, eso tiene un proceso, y a ser repatriado totalmente.
Ok. Fíjate que me hubiera gustado mucho que, porque la otra de las invitadas era Larisa Fue Mayor, que era de educación, me hubiera gustado también que ella estuviera acá con esto y habláramos de qué manera integra en el Consejo Internacional de Museos todos estos aspectos, ¿no? Larisa Fue Mayor, ella forma parte del Comité de Educación y Acción Cultural SECA, que esta es otra de las noticias buenas, este año se reactivó. Y con Venezuela, liderada ahorita por Armando Gagliardi, lo reactivó este año y bueno, están otras visas. Jocelyn, ¿qué es lo más difícil de lo que tú desarrollas comparándolo con la museografía?
Wow, lo más difícil que desarrollo en aduana comparándolo con museografía.
Sí, en este caso sería con la parte del courier.
Ah, okay. Bueno, lo que pasa, bueno.
Vamos a explicarle, sí. primero explícale al público qué es el courier.
Bueno, el courier es un beneficio para las personas naturales, es un puerta a puerta, ¿okay? El courier se crea y está tipificado en la Ley Orgánica de Aduanas y en el arancel, y todo el mundo lo utiliza para hacer compras para personas naturales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente los impuestos no son.
Pero explícales como que Es la persona que acompaña a las...
No. En aduana el courier es el puerta a puerta. No puedo decir nombre de empresas que hacen eso. En la parte de museos, el courier, ese nombre, se llama un comisario de carga. Nosotros en aduana lo conocemos como comisario de carga.
Que viene siendo el que acompaña,
Que acompaña
las piezas o las obras de arte.
Pero eso sucede cuando van a hacer para exhibiciones, ¿okay? Que es un convenio. Pero, por ejemplo, si tú eres coleccionista y comercializas, o de repente te estás mudando de Venezuela y te vas a llevar toda la colección que tienes en piezas, en obras de arte, no, a juro, tiene que ir un comisario de carga. Tú mandas tu carga, ¿okay? Bajo ciertas tipificaciones de la caja, que indica que es delicado, con todo su documento, y ellas pueden viajar tranquilamente. ¿Sí? Esa comisario de carga lo estipulan más que todos los museos, porque son colecciones y es para resguardar de que la misma no sea maltratada, ni violentada, ni se extravíe, ¿okay? En el traslado, en la logística. Pero imagínate, un comisario de carga que viaje con todas las, no solamente las obras, con todas las piezas a nivel mundial que se comercializan, eso sería una locura, ¿sí?
Claro.
Pero entonces, pido disculpas, porque nosotros en aduana el courier es un puerta a puerta. En museos el courier lo conocen y es un comisario de carga, lo que nosotros conocemos como comisario de carga, que se contratan para eso, para escoltar, o sea, para respaldar de que lo que se va a trasladar de un punto de origen a otro punto de destino, en otro continente o en el mismo continente, pero a otro país, sea resguardado y que esté acompañado de una persona que verifique y que constate que ella va a llegar bien.
Y es muy, pero muy importante.
Sí.
Muy, muy importante. Isabel, nosotras queremos saber también que nos expliques sobre la ponencia que tú diste en este simposio que acaba de finalizar, o que finalizó recientemente, ¿no? Que es sobre la Casona Ibarra.
Sí, bueno, en el marco de todas las reparaciones que se están haciendo en la Universidad Central de Venezuela, como sabemos, Patrimonio de la Humanidad, tenemos la Casona Ibarra. La Casona Ibarra no está incluida como Patrimonio de la Humanidad, porque esto son una serie de edificaciones que, bueno, que están dentro de lo que fue la construcción de Villanueva. Pero ella tiene una declaratoria de Monumento Histórico Nacional, o sea, tiene una importancia por ser una casa antigua de la época republicana, que marcaba la hacienda donde hoy está la UCB. En todos esos trabajos que se están realizando en la UCB, bueno, se llegó a un acuerdo con el Estado Nacional para poderle meterle mano y empezar a acomodar esta casona, que de verdad tenía mucho tiempo el abandono, vamos a llamarlo así. Y además que ahí se resguardan en el ICU, porque ahí funciona el ICU, que es el que resguarda todos los planos y archivos de Raúl Villanueva sobre todo lo que fue la construcción de la UCB. Muchas veces podemos pensar que la UCB fue una universidad que creció de un golpe, o sea, como de mágicamente apareció. No, ella fue construyéndose por tramos, por pedazos, esta facultad primero, la otra facultad después los estadios, fue poco a poco en varios periodos haciéndose, y ahí está resguardado todos los materiales que dejó Raúl Villanueva en planos, documentación, todas las, porque eso era un componente de arquitectos, de ingenieros que estaban ahí. Y esa fue la casa donde ellos se centraron para la ejecución de la UCB. Entonces, por supuesto, se comenzó desde el año pasado un proceso de restauración de la casa, que conllevó, por supuesto, una investigación arqueológica que siempre está presente, porque siempre pueden aparecer cosas en los patios, en las paredes. Entonces, el arqueólogo siempre tiene que estar ahí. Yo, como miembro del Instituto del Patrimonio Cultural, fui asignada a esa casona para hacer el seguimiento, estar ahí presente al momento de la aparición de restos arqueológicos. Empecé, por supuesto, a fichar cómo eran las paredes, porque a medida que se van desnudando, es la oportunidad de una pared desnuda, es la pared que te habla, que te dice cómo se construyó, cómo estaba la tapia. Entonces empezamos a hacer toda la reconstrucción. Por supuesto, también invitamos a estudiantes de la Escuela de Antropología para que tuvieran su primera experiencia en campo, pudieran tocar, pudieran ver, pudieran trabajar en la zona. Y así sucesivamente el Instituto de Patrimonio ha ido acompañando todos los procesos de recuperación de la Casona Ibarra, que todavía continúan, que es un proceso largo, porque, bueno, no es fácil. Estamos hablando de una casa de tapia, que hay que tratarla bien, que hay que los arquitectos y los ingenieros que están trabajando en ella están utilizando técnicas ancestrales, se puede decir, la utilización del barro con componentes modernos para que la casa esté en sus mejores condiciones. Entonces es un trabajo que ya llevamos más de año y medio siguiéndolo y esperamos, bueno, que si no es este año, a mediados del año que viene ya podamos terminar una parte.
Una casona de paso bellísima. Antes, o sea, originalmente eran dos, había una, o sea, porque esa hacienda era enorme. Y estaba esta que era un poquito más pequeña, que era le decían la casa del mayordomo, pero allí estuvo nuestro libertador. Aparte de lo que dice Isabel, también es emblemática porque resguarda los documentos de Carlos Raúl Villanueva, Premio Nacional de Arquitectura 1963. Yo creo que es momento de irnos a otro corte, a otro tema musical, con Cali, el Dandy y Dana interpretando Nada, y luego regresamos.
Si yo te di todo y me diste nada, ¿por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada pasado, devuelves el pasado y me vuelve a doler.
Lloré en silencio, nunca dije nada, pero nadando en lágrimas casi me ahogué. Me enamoré de lo que me soñaba y desperté.
Pero yo aprendí a olvidarte, porque aprendí que el amor nunca se comparte. Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte. Sola, 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 sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Sola, 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 sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola.
No te dejé sola, no te dejaste tú. Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu. Que no me hayas visto no es que no lloré. No quería que vieras, yo apagué la luz. Te diré que hoy me huele a engaño hasta tu perfume. Y hace más de un año que yo me enteré. Cuánto me ha dolido, no te mentiré. Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza. Sientes que llamo mi sueño, ahora por sueño te dormiste. Qué sorpresa y da tristeza. Que si este amor murió, lo mataste tú. Pero mientras lo ves morir, solo vos te haces. Y ahora es demasiado tarde. Que fui yo, no seas cobarde. El alcohol en mis heridas ya no arde. Aunque cuando tomo me da por llamarte.
Pero yo aprendí a olvidarte.
Regresamos con estos dos puntos neurálgicos de la museología. ¿Qué es lo más difícil del área de cada una de ustedes? Primero Jocelyn y luego Isabel.
En el área de aduana lo más difícil es educar a las personas. Centrarlas de que tenemos notas complementarias en el capítulo 97 y que todos tenemos que jugar para que eso se dé. O sea, los exportadores que tienen que solicitar el permiso y en la aduana los funcionarios que tienen que hacer valer ese permiso. Eso es lo más difícil.
¿Tú, Isabel?
Bueno, yo concuerdo con Jocelyn también en la educación, porque no solamente en la educación a nivel de para qué es la arqueología, para qué es la paleontología, sino también educar a nivel de la exportación de los bienes sobre ese principio de que para exportar tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo vamos a sacar, quién se va a hacer cargo de él cuando esté fuera del país, porque es un patrimonio. Y asimismo, todo lo que tenga que ver con los permisos de estudios antropológicos en el país. Es importante que la gente conozca que no cualquier persona puede hacer un estudio arqueológico o paleontológico en el país, sino que en el Instituto de Patrimonio Cultural tenemos una serie de reglamentos y leyes que hay que saber cumplir y que deben ser profesionales, tanto en el área de la arqueología, de la paleontología o hasta en el área de la arquitectura, cuando se trata de restauración de bienes inmuebles.
Por favor, denme sus coordenadas y si les alcanza algo de tiempo, resúmame lo más que pueda los proyectos del ICOM y con Venezuela.
Ok, coordenadas.
Coordenadas son las redes sociales donde te puedan conseguir.
Arroba Jocelyn Blanco 86, Instagram y mi privado no.
¿Y tú, Isabel?
En arroba de Jesús 03, tanto en Instagram como en el Twitter. Uh-huh. Y bueno, y la labor del ICOM ahorita están enfocados principalmente en lo que es la educación, uh-huh. Educación para la sostenibilidad del planeta. Estamos llevando todos los programas del ICOM internacional. Y bueno, seguir en este el próximo año con todos los deberes y acuerdos que llevan los museos.
Y ya saben, ese es el lema del ICOM, el ICOM internacional. La sostenibilidad del planeta. Agradecemos a las dos profesionales, miembros del Consejo Internacional de Museos de Venezuela, presentes en el estudio. Ellas son la arqueólogo Isabel de Jesús, tesorera del ICOM Venezuela, y Jocelyn Blanco, especialista en aduana, comercio exterior, museólogo y parte del Comité Internacional para Arquitecturas y Técnicas Museográficas, ICAT. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes también a las 10 de la mañana, y por la movida informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Gine Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.